Oye, tomando tus fotografías, me acordé de la parte que sucede mucho con las personas que dicen, es que no son fotogénicas, ¿no? O las mujeres, ¿no? Incluso que te llegan a decir, no, es que seguro te ha tocado que vas a tomar ya la fotografía, ya te puse en un tripié o ya están listos. Y dice una chava, y no sé si incluso hasta un chavo te llega a decir, es que no es mi perfil. Y es que, ay, no soy fotogénico. ¿Realmente eso existe?
Sí, es súper común, es muy, muy común. Y más en las mujeres que tienen un perfil, o sea, que me
Pero dicen, sí existe el perfil, entonces. ¿No es como algo que ellas inventen de que se sientan cómodas?
No, de hecho, bueno, obviamente va relacionado a qué lado te ves más cómodo. Pero a lo largo del tiempo en el que hemos tomado fotos, sí hemos detectado que varias veces las personas se ven muy diferentes de un lado y muy diferentes del otro.
Como cuando tomas la fotografía y la pones en mirror, de que la cambias de izquierda a derecha, se ve rarísimo.
Ajá,
no sé si has visto, se ve como hasta deforme.
Sí, sí, sí. O sea, eso sí es muy, muy común. Y obviamente, te digo, es más común saberlo o verlo en las chavas. Detectan cuál es su perfil, ¿no? O sea, dicen, de este lado me veo mejor. Y siempre es muy común ver ese lado.
Bienvenidos a este episodio número 15, llamado La Cámara de Hugo. Yo soy Gerard Soler y esto es Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos.
Hey, hola, hola, yo soy la Canon EOS R. Muchos fotógrafos podrán decir que soy el futuro de la fotografía. La verdad, eso no lo sé. Lo único que sé es que soy una cámara mirrorless. A diferencia de mis antecesoras, me quitaron el espejo, lo hicieron todo más digital y la verdad estoy muy cómoda con los elementos con los que cuento. Soy más ergonómica en el sentido de que peso menos y creo que soy más accesible para cualquier tipo de persona que venga de una cámara Canon anterior. No solamente me especializo en la cuestión de fotografía, sino también estoy un poquito más adentrado en la cuestión de videos. Que obviamente me falta un poco mejorar eso, pero creo que con el tiempo eso va a estar mejor.
Yo te veo y la verdad te ves súper profesional. No sé si me dejes tomarte de la mesa para poder explorarte un poco.
Claro, pero con mucho cuidado.
Ok, a ver, listo. Pues mira, de inicio... Tienes demasiados botones. Digo, yo tomando fotos con mi celular, donde solo doy un clic y ajusto luz. Tú tienes muchísimos botones. Y tienes un lente, que es un lente con la tapa. Yo creo que también para que sea más cómoda la entrevista, ¿te parece si te destapo para que puedas ver al exterior?
¡No!
¿No quieres que te destape?
Ah, ¿verdad? Es broma, claro.
Digo, para que... Yo creo que ahorita no estás viendo nada, es puro...
No, no sé si es de día o de noche, creo que eso sería importante.
Pues mira, es de día, ahorita son las 12:44, vamos a quitarte el lente. Uf. ¿Te gusta el lugar donde estás?
Claro, se ve bien. Aquí se armarían unas muy buenas fotos.
Está padrísimo el lente que tienes, la verdad, está muy, muy cool.
Muchísimas gracias. De hecho, pues es posible... cambiar cualquier tipo de lentes. Creo que siempre con uno diferente, pues, veo diferente. Es como las gafas para las personas.
Es como tu outfit, ¿no? Como que lo cambias. Digo, ¿sí? Aparte, las gafas, digo, yo nada más tengo unas, pero tú tienes, podríamos decir que muchísimas.
Claro, sí, es muy, muy, muy diferente.
Y luego acá veo que tienes... ¿Hay problemas si abro la pantalla?
No, adelante.
Ok. Y tienes la parte de la batería... Ah, no, la parte de aquí va la memoria.
Así es.
Ok. Nada, te cabe una memoria. ¿De cuánto es la máxima que puedes...?
La verdad, honestamente, no sabría decirte.
¿Ahorita traes una de cuánto?
Ahorita traemos una de 64.
Ok.
Y la verdad, pues eso nos funciona prácticamente para la fotografía.
Y aquí tienes... ¿Hay problemas si quito la batería? ¿O sí?
No.
Ups. ¿Estás ahí? ¿Hola? Mierda, creo que le quité la batería. ¿Hola? ¿Hola? A ver, ahora tengo que prender de acá.
Ya. Oh, hey, ¿qué pasó?
Perdón, quité la batería.
Oh, pero, sí, pensé.
Creo que ya te voy a dejar por un momento acá sentada. ¿Te puedo dejar con el lente abierto o lo cerramos de preferencia?
No, está bien abierto para okay. Verte mejor.
Te voy a poner dirigiéndote hacia mí para que me puedas ver. Creo que es la primera vez que me ves.
Listo. Mucho gusto.
Pues ya nos diste una introducción y pues ya te exploré un poco también para ver de qué vamos a platicar en toda esta entrevista. Y por lo que veo, pues también dices que tienes un nombre. Bueno, tu nombre es larguísimo, ¿no? Entre las características que tienes, ¿cuál crees que sea tu característica más importante como cámara?
Yo creo que hay muchas diferencias a comparación de mis antecesoras, por así decirlo, pero creo que de las más importantes se podría decir que es la parte de que no solamente me estoy involucrando en la cuestión de fotografía, sino te digo, puedo hacer unas cosas de video. Y esto para muchos fotógrafos yo creo que es muy cómodo porque también va relacionado con la cuestión ergonómica. Mi estructura es un poco más pequeña y por lo tanto también es un poco menos pesado. Y por lo que me han contado, para las jornadas laborales de un fotógrafo a veces pueden ser muy cortas, pero también pueden ser muy largas. Entonces creo que podemos hacer muy buen equipo con cualquier fotógrafo y pues nada, ayudarles a que
sea más cómoda su interacción. Seamos
más cómoda, efectivamente.
¿Y cuál considerarías que es la más importante de tu cuerpo? La batería, digo, cuando la quité te apagaste. Pero no sé si sea lente. Vamos, no sé si haya algo más adentro de ti que sea más importante que yo no logre ver.
Yo creo que cada pieza que tengo es muy, muy importante porque prácticamente es como si le quitaras una parte de un órgano a una persona.
Como pero, si yo me quitara, no sé, el hígado. O...
Sí, pero por ejemplo hay obviamente partes de...
Esenciales.
Y pues prácticamente yo creo que es el sensor. El sensor es lo más importante en mi cuerpo.
Ajá.
Es como si a ti te quitaran...
Corazón.
Yo diría el corazón, ajá, okay. El corazón.
O sea, estaría completamente destruido.
Sí, o el cerebro, por así decirlo, porque a lo mejor puede estar dañado mi sensor y a lo mejor sigo estando prendida,
ajá.
Pero pues prácticamente no va a poder hacer las demás funciones.
Entonces el sensor es algo que tienes interno, que yo no sé mucho de fotografía, de foto profesional, de cámaras profesionales. ¿Pero el sensor será una parte interna que tienes?
Sí, están justamente adentro de mí.
Ajá.
Estoy un poquito más expuesto porque nos quitaron el espejo, pero pues es muy, muy importante, ¿no? O sea, es parte esencial y está en el centro. O sea, es mi corazón prácticamente.
Ok. Y bueno, tú obviamente te dedicas a la cuestión de lo que es toma de fotografías y de video. Que en sí podríamos decir que un video es... una acumulación de frames, ¿no? Que es un frame podría ser una foto, más la adición del audio, que es ambiental, lo que estás captando al mismo tiempo.
Sí, así es. Prácticamente, pues, el video es una continuidad de fotografías. Creo que cada generación va mejorando esa parte. Por ejemplo, yo tengo la cualidad de poder grabar en Full HD y hasta en 4K. Obviamente, con ciertas diferencias en cuanto a los frames por segundo. La más común y la más utilizada actualmente pues es el Full HD y yo la manejo a 50 frames por segundo. Esto nos ayuda a querer hacer, por ejemplo, después en postproducción, poder hacer cámaras lentas y que se vea una continuidad o una fluidez más adecuada.
Ah, qué buena onda. Oye, ¿y qué es en sí una foto? Yo me acuerdo que tenía una discusión hace mucho con... un fotógrafo que quería vendernos unas fotos de la boda de mi hermana y el señor me decía que me vendía las fotos. Al fotógrafo ni siquiera lo habían invitado, ¿no? Era un fotógrafo de esas que se colan en las misas. Y le decía, no, gracias, ya tenemos las fotos digitales del señor que sí se contrató, como del equipo que sí se contrató. Y él me decía, es que una fotografía no es una foto hasta que no esté impresa. Y yo, no, pues sí es una foto. O sea, yo la veo y es una foto y la puedo imprimir. Pero... eso me despertó una curiosidad de, ¿realmente es eso? ¿Qué es una fotografía para ti?
Sí, de hecho lo puedo ver tanto en la cuestión física como digital. Yo creo que se sigue manteniendo que es una fotografía. A lo mejor la cuestión intangible le hace perder un poquito de valor, pero ya cuando la ves y tiene un poder sentimental en las personas, es ese valor agregado que puede ser cualquier fotografía. Y si nos vamos a una cuestión más como poética, literal es un viaje en el tiempo. O sea, ves una fotografía y te recuerda exactamente a ese momento en el que fue tomada. Es imposible a lo mejor pensar en el futuro, pero en el pasado, nuestros recuerdos creo que es lo más sentimental que podemos tener, es una fotografía.
Sí, yo cuando volteo a ver álbumes de mi familia, cuando estaba ahí en la playa o de chico en alguna fiesta, me transmite exactamente eso que me estás diciendo, que pues, esa fotografía es un viaje en el tiempo. Y viendo ese viaje en el tiempo, cómo ha evolucionado, como que ha cambiado también esa identidad, ¿no? De lo que es tomar una foto. O sea, antes creo que se sentía con mayor valor, como el hecho de que el padre o la madre compraran una cámara y tenían ciertas tomas, ¿no? En el cartucho, en el rollo. Y ya nada más 15 y las tenían que revelar, y ahora pues la tecnología, la parte digital ha cambiado completamente esto. Y no sé si el significado entonces ya haya cambiado en cuestión de lo que significa una foto y el hecho de tomar una foto.
Pues yo creo que sigue teniendo ese significado, pero las personas le dan un valor diferente. Creo que con el avance de la tecnología obviamente nos ha ayudado mucho, y creo que incluso ese avance de la tecnología hace que las personas crean que pues todo mundo puede tomar fotografías o ser un fotógrafo, que en realidad ya que tomas una foto, pues sí, te estás convirtiendo en un fotógrafo. Pero esa es la diferencia entre usar una cámara y, por ejemplo, el teléfono celular, que ahorita es con lo más fácil que puedes tomar una fotografía. Ahí es cuando las personas le dan un valor diferente, ¿no? Quieren tomar foto de un momento esencial que están viviendo, y por ejemplo el teléfono te da esa facilidad de poder crear, pero así también te da esa facilidad de desechar, a diferencia de años anteriores, que la única forma de ver la fotografía era impresa. Pues no sé si a lo mejor tú, pero me han contado que guardaban mucho álbumes de fotografía, las personas los veían y pues mantenían ahí por generaciones y generaciones. En cambio ahora el valor, creo que te digo, es diferente, y las personas, así como crean, pues desechan, ¿no? Y creo que a lo mejor varias fotografías que son importantes en tu vida, pues en un rato, pues te deshaces de ellas o ya no pueden tener ese mismo valor.
¿Y crees que actualmente cualquiera puede ser un fotógrafo? O sea, si yo te tomo ahorita, aprendo para empezar cómo prenderte, enfocarte. ¿Crees que yo me podría considerar fotógrafo por el simple hecho de tomar fotos y subirlas a mis redes?
Creo que de cierta forma sí se puede. O sea, cualquiera que tenga una cámara y pueda tomar una foto se puede llamar fotógrafo, pero también creo que va un poquito más a eso, a querer experimentar con cosas diferentes. Por ejemplo, te platico, a mí mis ancestros me platicaban que no cualquiera podía tomar una foto, era un poquito complicado. Bueno, obviamente todos podían tomar la foto, pero lo difícil es que saliera bien, ¿no?
Claro, que la tomaras y que saliera bien es algo diferente.
Sí, es muy diferente. Y de hecho creo que eso también se puede aplicar ahorita, pero ahora tenemos muchas ventajas en que...
Eres automática.
Así es, o sea, tomas una foto y en ese momento la puedes ver y puedes ver si está bien tomada o está mal tomada. Entonces, yo creo que son esas facilidades con las que muchas personas se pueden identificar con ser fotógrafo, ¿no? Pero, pues, en realidad siento que, te digo, va un poquito más a eso. Creo que también es una cuestión como de conectar con la cámara, de querer hacer cosas diferentes, de querer hacer siempre un mejor trabajo.
¿Y actualmente tú con quién trabajas? ¿Es un fotógrafo con el que trabajas?
Sí, actualmente trabajo con Hugo Loredo. Es un fotógrafo de San Luis Potosí que pues está en crecimiento, y junto a él pues estoy yo.
¿Y cuánto tiempo llevan ustedes dos de relación?
En realidad llevamos muy poco. Prácticamente, ¿qué será? Menos de un año. Bueno, apenas vamos a cumplir un año, creo. y creo que estamos haciendo un muy buen equipo.
¿Y qué tipo de fotografías toman actualmente?
Tomamos de diferentes tipos de fotografía, pero creemos que nuestro fuerte es la fotografía de retrato y la fotografía un poquito relacionado a lo fashion, por así decirlo, especialmente en mujeres.
He visto mucho el Instagram de Hugo Loredo y la verdad se me hace muy curioso e interesante ver cómo es que se ven cómodas, ¿no? Tú ves la fotografía y no se ve falso. Ya ves a una modelo que está tal vez siendo ella, no se ve una postura falsa o tratando de imitar algo que no es. ¿Cómo logran tú y Hugo generar esa comodidad en la mujer, o sea, en la modelo que se está fotografiando en el instante?
Pues prácticamente yo no hago mucho esfuerzo. Creo que el esfuerzo va más un poco por la parte de Hugo, en el sentido de que él es el que se puede comunicar con las modelos. De hecho, yo creo que más bien yo las intimido. Me ven y se nota una timidez, ¿no? Pero creo que Hugo hace que sea un momento ameno. O sea, que de hecho hay una plática que da mucho con las modelos. Yo he escuchado que menciona esa parte de que, por ejemplo, hay un grupo de personas y les van a tomar una fotografía y tardan tomando la fotografía, pues las personas se ve que su sonrisa cansadas, ¿no? Es falsa, ¿no?
Súper forzada.
Ajá, claro. Es muy forzada. Entonces, lo que menciona Hugo, que es un poquito como actuar. Suena un poco fuerte, pero no es en el sentido de aprenderse un diálogo, sino en el sentido de que se vea una fluidez. Él menciona mucho la parte de, no sé, te sientas aquí, te paras, caminas y volteas hacia la cámara, ¿no? Creo que es como esa parte de que se vea no una postura tan forzada. ¿Por qué? Porque dice que eso, así como en la fotografía de que la sonrisa se vuelve falsa, también el cuerpo. Entonces, si te quedas estático en una sola posición, pues los brazos, los pies, la cabeza se va a ver forzada, no solamente la sonrisa. Entonces, esa forma de crear como una escena, por así decirlo, hace que las fotografías se vean como más naturales y es lo que busca en las fotos. Creo que nuestro objetivo es que las personas se sientan cómodas y que se vean en la fotografía que son ellas.
¿Y tú logras identificar cuando llega una modelo nueva o alguien que ya lleva tiempo ese profesionalismo? Porque vamos, es de cierta manera experimentar y practicar y practicar. Que si yo lo comparo con la parte de desarrollo de entrevistas y podcast, al principio para mí era bien difícil estar frente a un micrófono y empezar a hablar. Lo veo muy similar a ti, que cuando estás frente a la modelo tiene que verte y es como una relación muy íntima, tal cual como si fuera un enamoramiento de que tiene que llevarse bien la cámara con la modelo, porque también aparte el fotógrafo primero ve a la modelo, ve el espacio y luego la foto la toma a través de ti. Y no sé si tú logres ver esta diferencia de una modelo nueva a una modelo que ya tienes experiencia.
Creo que sí, sí se puede identificar a una persona que es modelo y una persona que no lo es. Tenemos la idea de que todas las personas se les puede tomar una fotografía, pero siempre tiene que haber como un match, como lo mencionas, tiene que haber un entendimiento por las dos partes, ¿no? Para que se vea una fluidez, tanto en cómo se va a ver ella en la fotografía o él. De hecho, Hugo, cuando platica con ellas, con las modelos normalmente, crea una comunicación para que se sientan cómodas y yo pueda hacer el trabajo de la fotografía más adecuado, ¿no?
Ajá. Oye, ¿y llega a pasar que hay un enamoramiento entre tú, la cámara y la modelo, que era como el sentido de cuando toma fotografía, pues la persona que está atrás de ti, el fotógrafo ve todas las fotos y dices, no manches, pues ¿cuál elijo, no? O sea, en todas se ve bien. No sé si suceda como esta relación tan de conexión.
Ok, no sé si sea tal cual como enamoramiento, pero sí te platico que es como ese match, esa sinergia que se hace en el trabajo, en el equipo que estamos haciendo. Sí ha pasado que hemos tomado fotografías a modelos muy, muy guapísimas y creo que ese es lo complicado, que hay tantas fotos en las que sale muy bien y creo que ahí va lo esencial del trabajo final, poder identificar cuáles son las mejores fotografías. creo que hacemos muy buen equipo porque los resultados se ven, son claros, las personas están contentas con los resultados, entonces creemos que hacemos un muy buen equipo.
¿Ya has trabajado en eventos sociales?
Sí, por lo regular no es lo que hacemos más. De hecho, creo que todos los proyectos de fotografía tienen como ese nerviosismo o esa adrenalina diferente. Y creo que los eventos es también algo completamente diferente, ¿no? Sí hemos trabajado en eventos un poco más pequeños, pero en realidad, pues, nos gusta.
Y eso te lo pregunto porque me causa mucho conflicto luego cuando voy a eventos que bodas, otras ceremonias que se llevan a cabo, y siempre hay un fotógrafo metiche que no sabes de dónde salió, que están tomando la foto del fotógrafo que sí se invitó con la cámara, que sí se invitó, pero llega alguien colado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué perspectiva ves cuando tú estás chambeando y de repente ves que hay una cámara que es como la competencia?
Pues creo que en realidad, en un evento, todos los fotógrafos son como esa mosca que a lo mejor la gente no ve, ¿no? Pasan de un lado a otro, se levantan, se paran y la gente está viendo, no sé, la ceremonia o el evento y es como que algo está pasando, pero no sé qué es. O sea, están muy centradas en el evento. De ahí lo que creemos que literal es como un vals entre fotógrafos, camarógrafos y todas las personas que están ahí, ¿no? Para que un evento salga bien, creo que debe de haber una comunicación entre las personas. Las ventajas, por ejemplo, de que sea un fotógrafo contratado es que puede haber una conexión verbal con el camarógrafo, con la persona que está organizando el evento, y se pueden comunicar de que tú vas de un lado, tú vas del otro, ahora yo voy del otro lado, ¿todo bien? Ah, ok. Oye, ¿necesitas algo? Eso es muy común. Pero también es muy común, como lo mencionas, que en algunos lugares establecidos, normalmente, por ejemplo, en iglesias, lo puedes ver, sí. Hay un fotógrafo que
es de la iglesia o no
es de la iglesia. Ajá. O trabaja de forma individual, pero tú no sabes de dónde salió, ¿no? Ajá. Entonces, cada quien va a buscar hacer su chamba lo mejor que puede, ¿no? Y, por ejemplo, en su caso, él va a querer tomar la foto más especial en ese momento. Entonces, lo que hace es, le vale madre. O sea, literal, le vale madre. Y entonces, se va a empujar, se va a meter y todo el rollo.
Pero entonces, ¿no se genera como cierta fricción cuando estás tú con Hugo tomando la foto y de repente está el fotógrafo metiche con la cámara metiche y todo el demás equipo? ¿Cómo suelen resolver ese tipo de conflictos?
Sí, de hecho, es muy común en los eventos que pase eso. Y no nada, o sea, prácticamente es tú buscar hacer tu mejor trabajo sin generar un conflicto con las demás personas, ¿no? O sea, tú vas a tu chamba y dejas un poquito de lado eso. Obviamente va a haber ahí un poco de molestia, de malas caras y sí, todo el rollo, claro. Pero pues es algo que...
Es algo básico.
Básico, es de ley, es con lo que vas a lidiar.
¿Y tienes algún miedo cuando estás trabajando?
Sí, de hecho hay varios miedos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tipo de eventos o también en sesiones, hay cosas que no se pueden repetir. Entonces, todo tiene que salir de acuerdo al plan o lo más acercado al plan. Ajá. Pero, por ejemplo, a diferencia de mis otras generaciones o más enfocada a la cuestión de las cámaras con espejo, yo, en esta versión, solo cuento con la posibilidad de tener una memoria SD.
Ah, a las otras les puedes poner dos.
Así es. Las que son profesionales, que son con espejo, tienen la posibilidad de tener dos memorias. ¿A qué va esto? En que estás en algún evento, chin, se te daña tu memoria o hay algún percance, hay un respaldo.
Okay.
En la otra memoria. En mi generación somos un poquito más actualizados, por así decirlo.
Esta te hace más ligera, ¿no?
Así es. Aparte de quitar espacio, tenemos una conexión muy especial con otros dispositivos. Entonces, ese respaldo lo puedes hacer con tu mismo teléfono y lo puedes conectar a internet, a
la nube. Wi-Fi o Bluetooth.
Así es.
Ah, qué buena onda.
Entonces, no necesariamente necesitas otra memoria.
Ya, pero sí necesitas tener un celular al lado de ti.
Así es.
Que te esté ayudando con la chamba.
Ajá. no es elemental. Hemos trabajado sin literal estar haciendo tal cual un respaldo, pero ese es uno de los miedos, ¿no? El que se dañe la memoria, ¿no? Pues prácticamente ahí es donde estoy guardando toda la información y que por alguna otra razón se descomponga, todo nuestro trabajo se va a la basura. Por otro lado, también tengo otro miedo muy, muy relevante y creo que lo notaste. Es que se me acabe la batería, o sea, se me acabe.
Sí, y mueres.
Se me acaba y muero por completo. O sea, no hay forma de poder seguir trabajando.
Lo ideal sería traer, no sé, 2 baterías, tal vez.
Así es, o sea, como mínimo. Como también soy la parte un poquito más tecnológica, todos mis componentes son más digitales y por lo tanto también el requerimiento de energía es mayor. Entonces también tenemos que estar pensando en que en algún momento se va a acabar la batería y es necesario tener un repuesto. Pero creo que lo hemos hecho bien. Y uno también de los miedos, creo que es el más importante de todos y creo que ya lo veías venir, es el sensor. Uh-huh. El sensor es el elemento más importante y, por ejemplo, en esta versión que soy yo, viene un poco expuesto en algunos momentos. Es un poquito de cuidado, pero pues no hay problema. Pero si llega a haber alguna basura o algún daño que me afecte directamente, creo que hasta, no lo sé, me han contado por ahí que si me da la luz directamente puede generar algún problema en el sensor.
¿Considera un derrame cerebral?
Pues sí, prácticamente. De hecho, he escuchado historias. La verdad no nos ha pasado y esperemos que no nos pase. Ajá. Pero, por ejemplo, al momento de que me apagan, sí pongo una leyenda ahí de que...
Sí, era lo que estaba viendo cuando te estaba apagando de, por favor...
No mantenerla dirigida hacia la luz. Por ese motivo en que pues, se puede dañar el sensor. Pero sí es uno de los miedos más fuertes, creo. Si no me crees, algún día le preguntas a Hugo.
Le voy a preguntar. Hola, soy Jero Soler y antes de seguir escuchando este episodio, quiero aprovechar para invitarlos a que escuchen el podcast Safety Program, hosteado por el capitán Kevin Estrada y por mí. En este podcast obtendrás información que te ayudará a tener una vida más segura y feliz, evitando ser víctima de delitos como asaltos, extorsiones, secuestros y sus relacionados. También aprenderás acerca de la defensa personal e información vital de primeros auxilios. Bueno, esto es solo un poco de lo que podrás aprender con Safety Program, podcast asociado de Si los objetos hablaran, por lo cual te aseguramos que podrás disfrutar de la misma calidad de audio y experiencia. Habiendo compartido contigo esta información, seguimos disfrutando de este episodio. Y después de que terminan una sesión de foto, ¿tú dirías que al tomar la fotografía eres el resultado final, esa foto que tomaste, o es importante una postproducción?
Creo que cada sesión es muy, muy diferente. O sea, tú esperas algo y los resultados son muy diferentes, tanto por el lugar, tanto por la modelo y tanto por el fotógrafo. Sí me ha pasado y creo que es lo más especial. Tomamos las fotos y después las voy viendo y digo, wow, esta es la foto, ¿sabes? Ajá. Creo que ese es el momento especial. Ya cuando empiezo a notar eso, creo que el trabajo de postproducción va a ser más fácil y más divertido, ¿no? Ves una foto y dices, wow, esa puede ser la ideal. Pero también creemos en que el trabajo debe ser bien presentado, ¿no? O sea, que todo, que se vea en la fotografía que hubo un esfuerzo detrás. Entonces, la postproducción no está mal, la edición no está nada mal. Sí le metemos un poquito a la cuestión de edición. Y también va por el sentido de que le damos una identidad a nuestro trabajo, ¿no? Creo que es esa parte esencial en la que se puede diferenciar el trabajo de otras cámaras y de otros fotógrafos, ¿no? Muchas veces las personas no ven eso. O sea, las personas solamente ven la foto y dicen, ah, la tomaron muy padre, ¿no?
¿Y qué pasa cuando termina la foto y Hugo se le entrega, digamos, al modelo, a la modelo, y ellos la suben en Instagram con un filtro? Ouch. ¿No les causa como mucho...?
¡Auch! Sí, sí, sí. De hecho, es un conflicto o un, una molestia que compartimos Hugo y yo, porque pues hubo un trabajo detrás de ella y tratamos de dar lo mejor. Obviamente, y es muy común, a lo mejor tú lo has visto, en redes sociales, incluso más en Instagram, cada persona pinta su perfil como quiere, ¿no? O sea, que quiero que mi perfil se vea más con ese estilo, con este filtro.
Más rosita, más, más claro.
Más rosita, ajá, claro, es súper común. Entonces, sí, a veces sí nos duele un poquito porque sentimos que sí es como le están dando un maltrato a la fotografía, ¿no? Pero también nos vamos en que después de que nosotros tenemos la fotografía ya no es nuestra. Uh-huh. O sea, toda fotografía también subida a redes sociales o a la nube y compartida
ya lo estoy
deja viendo. De ser nuestra. Uh-huh. Entonces, ya es del dominio público, por así decirlo. Entonces, cada quien le va a meter su mano. O sea, prácticamente se va a apropiar, pues es un sentido de apropiamiento. Ya que tú le metí más luz, le metí menos luz, ya dices, ay, es mi foto, ¿sabes? Pero también eso es bonito. Yo creo que de esa parte, creo que es un poco dolorosa que veamos que le metieron un filtro, pero también hay una parte muy bonita en ver que las personas están utilizando la fotografía, ¿no?
¿Qué sientes cuando ves que alguien utilizó una foto tuya en sus redes sociales o hasta en su fondo de pantalla y Hugo te va aportando y dices, wow, o sea, alguien tiene el trabajo que yo hice con Hugo?
Sí, de hecho, eso la verdad es muy especial y compartimos eso, que las personas nos hacen parte de su vida, o sea, parte de su día a día, en el sentido de que, no sé, alguien la puso de foto de portada o de perfil o en su teléfono, así como lo mencionas. Es muy, muy especial porque nos sentimos que estamos haciendo un muy buen trabajo y que a las personas les está gustando.
Sí, porque al final de cuentas, el hecho de que te pongan de fondo de pantalla una de las fotos que tomaste, pues refleja que tal vez la persona se sintió muy cómoda con esa fotografía y lograste capturar desde su persona física, pero también su esencia. Uh-huh. Siento que eso es lo que haces, capturar la esencia de la gente. Y si yo te tomara, ¿crees que yo podría capturar la misma esencia que toma Hugo o crees que variaría?
Yo creo, así como también estamos hablando tal cual de una fotografía, creo que es muy diferente, obviamente, el fotógrafo, la cámara, el momento y a quién le estés tomando la fotografía. Entonces, en ese momento, si tú me tomas y tratas de tomar una fotografía, creemos que va a ser algo totalmente diferente. O sea, a cada momento y cada persona es completamente diferente y tiene un razonamiento diferente. Aunque me tengas en automático, los resultados también van a ser muy diferentes porque incluso hasta tu ángulo va a ser diferente. Tu percepción de las cosas es totalmente diferente. Entonces, sí, cambiaría completamente entre persona y persona el pues resultado.
Sería como un match, ¿no? Fotógrafo, cámara, algo que va variando. No porque tengas la misma cámara que Hugo. Uh-huh. O sea, no porque yo te tenga a ti, significa que voy a tomar las mismas fotos que tú tomas con Hugo.
Al momento de editar, por ejemplo, Hugo la puede ver muy blanca o muy fría, por así decirlo, y tú la puedes ver la fotografía muy cálida.
Sí, como el vestido si es verde o azul.
Ajá, o sea, prácticamente, pero sí, o sea, cada quien lo va a ver diferente. ¿Y entonces los resultados son diferentes?
¿Y tú te considerarías la mejor cámara? Digamos, si yo fuera a una tienda y quisiera comprarte para tomar fotos de boda, de retrato, de deportes, ¿podríamos decir que eres la mejor cámara para todo?
Sería muy, muy iluso o egoísta decir que soy la mejor cámara, porque van dos cosas. Una es de que depende qué tipo de fotografía, depende qué tipo de cámara vas a tener y qué tipo de objetivos vas a tener. Entonces, yo soy muy enfocada a unas cosas y en otras, la verdad, tengo algunas carencias. Pero justamente ayer me dieron una noticia muy alegre y también un poco triste de que acaba de nacer una nueva generación de mi serie.
Oh.
Se llama Canon EOS R5. ¡Wow! La vi y dije, me sentí vieja. O sea, y eso que yo nací hace un año.
Sí, qué triste que eso suele pasar con ustedes, los productos tecnológicos. También suele pasar con, ahorita que estoy utilizando a mi celular, me está ayudando a trabajar, pero al mes que lo compré salió el nuevo. Y así sucede con todo objeto, ¿no? Uh-huh. Por fortuna no, en nosotros los humanos no hay esta idea de, ah, ya salió un nuevo Gerardo, y es como, ah.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que también por parte de las personas, pues tú mismo te pones tu generación, bueno, tu evolución.
Tú mismo tienes que estar compitiendo.
Contigo. Digo, mismo.
Contigo por lo menos es, pues ya hasta aquí llegué, ¿no? Soy lo más que puedo dar. Ahora depende del fotógrafo qué puede sacar de mí.
Efectivamente. E incluso también creemos que tus resultados no dependen al 100% de que si tienes el mejor equipo o no tienes el mejor equipo. Más bien de cómo tú lo explotas o le das lo mejor, sí, de él.
Porque hay gente que luego compra cámaras como tú y apenas van empezando. Y ves el resultado y es como, güey, ni siquiera le ajustaste la luz. O se ve súper movida. Y bien podría sacar una foto perfecta. Y ellos empiezan a creer que el hecho de comprar la mayor calidad y lo más costoso les va a dar el beneficio de los skills, ¿no? Que es la, desde la estética, la escuela, la experiencia. Y es súper importante que eso lo recalques, que estás diciendo.
Sí, claro. De hecho, creo que nuestra evolución ha sido más no por comprar el mejor lente, sino por cada día salir y tomar una foto nueva. La práctica, la práctica, la práctica. La teoría obviamente es importante porque es lo que te da hincapié a saber cómo tomar la fotografía. Pero si no sales a la calle y no sientes esa presión de ¡chin! Solo tengo una oportunidad para tomar esta foto, no aprendes. Entonces vamos más a eso. No importa tanto si eres la última cámara de la última generación. A lo mejor va a llegar momentos en que vas a decir, chin, si yo tuviera esa posibilidad de grabar a más frames por segundo, o si yo fuera más veloz tomando una fotografía, daría mejores resultados. Sí puede llegar a pasar, pero si te anticipas a eso, si dices, ah, aquí va a pasar un carro y tomas la foto, pues te estás ahorrando esa forma de, ah, yo hubiera podido tomar 10 fotos en un segundo.
Y que son diferencias de no 1,000 pesos, son diferencias de 10,000, 30,000, claro, pesos.
Sí, todo.
Cambia muchísimo.
Sí, toda esta parte de la tecnología, al salir al mercado, tiene unos precios muchísimo muy altos. Y al salir al mercado, una nueva generación de todos los elementos, ¡pum!
Baja completamente.
Nos devaluamos, sí, muy cabrón.
Y al ver entonces cámaras que se han de sentir como incompletas, ¿no? Que tengan un dueño que sea súper novato y le dijeron de que sus papás ten la cámara más cara que pueda ver y que se sienta como, pues no me está utilizando realmente para lo que puedo dar, ¿no? A veces esa insatisfacción que lo ves en el profesionista tal vez cuando ya quiere cambiar de cámara a una que le satisfaga más a sus labores, pero también está el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con la cámara cuando su usuario no está realmente utilizándola o dando lo que puede llegar a dar?
Sí, creemos que si vas a entrar en este mundo de la fotografía, lo más conveniente es primero no invertir todo. O sea, no querer comprar la mejor cámara, no querer comprar el mejor equipo, no querer comprar los mejores elementos. Creo que así como tú vas creciendo como fotógrafo, vas creciendo al comprar tu equipo. Entonces, lo que creemos más adecuado es de que te compres a lo mejor una cámara con ciertas cualidades
que te permite explorar.
Claro, ajá, en que ya que en realidad te vas a meter y te dieron ganas y dices, wow, esto es lo que yo quiero, te da un hincapié a decir, bueno, ahora sí, ¿qué cámara le voy a invertir y a qué cámara voy a tirarle, ¿no?
¿A qué estilo le voy a dar?
¿A qué estilo? Incluso hay personas que empiezan con una cámara básica y que ya quieren darle una evolución y dicen, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de marca.
Okay.
O ¿sabes qué? Yo quiero hacer más de este tipo de fotografía. Entonces, ahí depende mucho de lo que quieras hacer para saber qué es el siguiente paso. ¿Cuál es la cámara que sigue?
Oye, tomando tus fotografías, me acordé de la parte que sucede mucho con las personas que dicen, es que no son fotogénicas, ¿no? O las mujeres, ¿no? Incluso que te llegan a decir, no, es que seguro te ha tocado que vas a tomar ya la fotografía, o ya te puse en un tripié, o ya están listos. Y dice una chava, y no sé si incluso hasta un chavo te llega a decir, es que no es mi perfil, y es que, ay, no soy fotogénico. ¿Realmente eso existe?
sí es súper común, es muy, muy común. Y más en las mujeres que tienen un perfil, o sea, que me
Pero dicen, sí existe el perfil, entonces, ¿no es como algo que ellas inventen de que se sientan cómodas?
No, de hecho, bueno, obviamente va relacionado a qué lado te ves más cómodo, pero a lo largo del tiempo en el que hemos tomado fotos, sí hemos detectado que varias veces las personas se ven muy diferentes de un lado y muy diferentes del otro.
Como cuando tomas la fotografía y la pones en mirror, de que la cambias de izquierda a derecha, se ve rarísimo.
Ajá,
no sé si has visto, se ve como hasta deforme.
Sí, sí, sí. O sea, eso sí es muy, muy común y obviamente, te digo, es más común saberlo o verlo en las chavas. Detectan cuál es su perfil, ¿no? O sea, dicen, de este lado me veo mejor, y siempre es muy común ver ese lado. Por ejemplo, no sé si han llegado a ver el perfil de Belinda.
Ok.
No sé si lo has llegado a ver.
Pues la verdad he visto fotos de ella, pero no sabía que tenía un perfil.
Sí, no lo había notado hasta hace poco, pero si ves, siempre en todas sus fotografías sale de lado.
Ok.
Sale de lado. Ella sabe cuál es su perfil, sabe cuál es el que quiere mostrar a la gente. Obviamente, seguramente, no estoy seguro, no la conozco, pero cuando has de estar platicando ya no ha de estar siempre de lado, ¿no? Imagínate.
Es como si tú estuvieras tomando una foto y le dijeras a Hugo, güey, es que me están viendo raro, ponme de mi perfil.
Ajá, o sea, prácticamente, ¿no? Pero no, o sea, creo que cada persona detecta cuál es su mejor ángulo. Y normalmente, por ejemplo, en los hombres, no. O sea, a lo mejor sí se pueden ver más de un lado, ajá, se pueden ver mejor de un lado, pero creo que por parte de los hombres como que les es irrelevante el lado, ¿sabes?
¿Y es cierto que hay personas que no son fotogénicas?
Bueno, sí, pero no. No te creas. Creo que a todas las personas se les puede tomar fotos, pero una vez escuché una frase que creo que es muy adecuada y ya que hemos tenido esa experiencia tomando fotografías, no hay personas feas, sino mal iluminadas. ¿Por qué? Porque si ubicas una luz exactamente en una dirección específica, las personas se van a ver diferente a que si la pones en una ubicación completamente diferente.
Es como cuando le pones la luz, no sé, de abajo para arriba y parecen como...
O contrapicada, así, ajá, es. Sí, la luz se va...
Las sombras se remarcan muchísimo.
Ajá, da cierta expresión diferente en el rostro de las personas.
O la típica foto de tíos que se la toman así desde abajo con el celular.
Ajá, ahí lo que ves es que le está dando la iluminación, sí, de la parte de arriba y está haciendo unas sombras en la parte de abajo y la están tomando.
Aparte desde de tomar la parte la papada, ¿sabes? Como que... No sé en qué piensan cuando toman fotos con su celular así. Es bastante curioso.
No sé.
¿Y a ti te han tomado fotos?
No, no.
¿Nunca te han tomado una foto?
No. Siempre yo soy el que me encargo de tomar las fotos.
¿Dirías que tienes un perfil o nunca has pensado en tu perfil?
Nunca lo he pensado, pero creo que de cierta forma sí soy vanidoso. ¿Por qué? Porque creo que me veo mejor con unos lentes que con otros.
Oye, ¿te gustaría que te tomara una foto? Digo, no traigo una cámara profesional, pero tengo mi celular.
Claro, claro. Solo que me arreglas un poco ahí.
Te voy a mover un poquito de lado. Creo que tu perfil es ese como tipo isométrico. Igual y te la voy a enseñar y ya me dices si te gusta o no. Digo, no vas a salir tan profesional como... No, ¿sabes qué? No sales muy, muy... Creo que hay demasiada luz.
¿Qué es lo que te decía? Puedes tener la mejor cámara o el mejor teléfono.
Mira, déjate.
Pero la iluminación es súper esencial. Va, aquí lo que yo te recomendaría es que esté yo de frente a la luz.
Ah, ok. Sí, porque sales quemadísima. Bueno, no tú.
Más bien, sale el exterior, muy... la parte de atrás sale muy iluminada y yo salgo muy oscuro. Entonces... De ahí va también hasta las personas que se toman una muy buena selfie. ¿Por qué crees que la toman de arriba para abajo?
O sea, sería mejor conocerlas en persona. Cuando ves que se toman de arriba para abajo es como... no lo sé, Rick.
No, es eso. O sea, literal, la luz está de la parte de arriba y están volteando el rostro hacia arriba, entonces hay menos sombras.
Ok. ¿Y te gustó la foto? O sea, vamos, afuera de la imagen, ¿crees que ese es tu perfil o crees que tendrías un mejor perfil?
No, me veo muy bien, ¿eh?
Te ves bien, te ves muy interesante. Bien. Pues ya casi estamos terminando con esta entrevista y Quisiera hacerte una últimas dos preguntas.
Ok.
¿Cuál sería tu mayor sueño? Que creo que sería tal vez un sueño compartido, no sé si con Hugo, igual con alguien más, o un sueño personal.
Sí, de hecho, ha habido veces que platico con Hugo. Se va a escuchar raro, pero más que nada tenemos esa plática interna en poder hacer siempre el mejor trabajo. Creemos que lo ideal es siempre te van a recordar como el último trabajo en el que estuviste, ¿no? Entonces vamos relacionado a la cuestión de las sesiones de foto, ¿no? Tomamos una sesión que nos gusta muchísimo, entonces esperamos que la siguiente sea muchísimo mejor, ¿no? Creemos que las personas te van a recordar por lo que hiciste, ¿no? Lo que has hecho. Entonces, nuestro objetivo, por así decirlo, es tomar la Mona Lisa, por así decirlo, ¿no?
¿Tener, o sea, tu Mona Lisa?
Tener mi Mona Lisa, o sea, el no sé, trabajar para una revista muy importante y hacer una sesión de fotos para esta revista que sea muy especial y que las personas recuerden, tener una fotografía muy especial. O no sé, te digo, hay fotografías muy icónicas a lo largo de la historia, no sé, de deportistas, de cantantes, de famosos, que los recuerdan por esa fotografía, ¿no?
¿Pero qué te hace sentir a ti que yo he visto ese tipo de fotografías, pero nunca he visto, o mayormente no he visto, con qué cámara fue tomada la foto? Si no veo al fotógrafo, ¿qué sentimiento tienes al saber eso?
Es que, sí, o sea, de hecho, es muy común en muchos proyectos, obviamente ni siquiera te van a decir con qué cámara fue tomada, ni cuál fue el fotógrafo que la tomó. Pero creo que la satisfacción va más allá que el reconocimiento, ¿no? Claro, es muy padre que te digan, yo creo que para Hugo también sería muy, muy padre que digan, ah, el fotógrafo fue Hugo Loredo, ¿no? Pero pues ya cuando estamos de este lado, creo que las personas van a recordar más al momento o a la situación de la foto que estemos tomando, ¿no? Pero creo que es una satisfacción personal que las personas le tomen ese cariño o le tomen esa importancia al trabajo que estamos haciendo.
Y bueno, la verdad, desde que empezamos la entrevista, cuando te exploré un poco, no, obviamente no sé usarte por completo y obviamente no vas a tomar la Mona Lisa conmigo ahorita, pero me gustaría preguntarte si pudiera tomar una foto ahorita antes de cerrar con la entrevista.
Claro, solo que trátame con amor, que okay. Soy la bebé de Hugo.
Pues mira, te voy a tomar y tú veme diciendo qué es lo que tengo que hacer porque no entiendo nada.
Pues prácticamente hay tres valores muy importantes que debes de conocer antes de tomar una fotografía. El valor número uno es la velocidad. El valor número dos es el diafragma. Y el valor número 3 es el ISO, ¿ok?
¿No te puedo poner en automático o algo así para...?
Sí te puedes, pero pero no, vamos a hacerlo de la forma correcta para okay. Que entiendas un poquito la cuestión de la fotografía, ¿no? Es muy fácil, en realidad no tiene mucho show. Solo tienes que fijarte en esos tres valores.
Ok.
Lo que recomendamos principalmente es utilizar lo menos posible el ISO. Entonces, para eso, el ISO lo vamos a dejar hasta el final.
Va.
Los otros dos que nos queda es la velocidad y el diafragma. Te recomendaría primero hacer una prueba para saber qué es el valor que vas a mover. O sea, toma una fotografía así tal cual como está.
Ok, voy a girar tu pantalla que la tienes ahorita guardada y la voy a poner viendo hacia mí. Listo. Y voy a tomar una foto hacia afuera.
Ajá.
Ok,
entonces, ¿qué tenemos? La velocidad y el diafragma. Por lo que veo, estás tomando fotografía a objetos que están
estáticos.
Entonces, lo que yo te recomendaría para tener un poquito de más luz o menos luz es bajar la velocidad. Si bajas la velocidad, obviamente pasa una persona corriendo, no se va a ver.
Ok, ¿y dónde lo bajo?
Ok, tengo de la parte por donde está tu dedo pulgar.
Ajá.
Ahí hay una ruedita.
Ok.
Arriba. Esa es la que se va a girar.
Ok, el que dice mode.
Así es. la giras, pero ahí vas a mover el diafragma.
Oh, está entrando más luz y así ahora está entrando menos.
Así es.
¿A dónde lo pongo? ¿Al centro?
Trata siempre de, por ejemplo, el lente que tenemos ahorita es del número 4. Entonces va a ser lo más bajo que pueda tener.
Ok.
F4.
F4. Listo, pues creo que ya hasta ahí llegaste.
Ok. Y el otro valor que tenemos, que es el otro aro que está cerca de tu otro dedo en la parte de arriba.
Ajá.
Esa es la velocidad. Te recomiendo, para que tengas una buena foto, está rondando entre 1 sobre 100, 150, 200.
Aquí estás en 1 sobre 100 y te ves bien.
Ok. Con esos valores vas a tener una muy buena foto. Siempre te recomiendo que cheques que estés tomando una fotografía en RAW.
Ok, ¿y dónde te veo que estás en RAW?
¿En la pantalla?
Ok, ya. En información le piqué y dice RAW.
Efectivamente. Eso nos va a ayudar después en postproducción, en la cuestión de edición. Pero bueno, ¿ya tomas la fotografía?
A ver, voy a tomarle una fotografía al micrófono.
Ok.
Vamos a ver. Oye, se ve bastante bien. ¿Qué tal salió la foto? ¿Te parece que está bien?
Bien, muy bien, me gusta. Creo que capturaste un buen elemento, está centrado. Bien, bien, bien.
Perfecto. Voy a tomar otra, si no te importa.
Ok.
¿Te parece si terminamos aquí la entrevista y nada más disfrutamos de tomar fotos aquí en la cabina?
Perfecto.
Pues venga.
Muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio número 15, La Cámara de Hugo, personificado por Hugo Loredo. Hugo Loredo es licenciado en diseño gráfico y fotógrafo potosino. Colabora de forma freelance para diferentes proyectos creativos. Actualmente es fotógrafo de portadas para la revista City y ha trabajado con diferentes marcas como Hotel Hilton, Holiday Inn, Huasteca Secreta, Brugal, Nas Hook, Mexicana Universal, Tara Cosmetics, SST y el Domo San Luis Potosí. Durante el último año, ha trabajado con el desarrollo de medios gráficos para proyectos como Be Fashion, Carrera Juntos 2020, Mexicana Universal San Luis Potosí, Congreso de Pediatría San Luis Potosí, Expo Novias y entre otros. Te recomendamos seguirlo en redes sociales como @HugoLored en Instagram, donde podrás ver el trabajo que hace con fotografías muy chingonas, y también en Facebook como Hugo Loredo Fotografía y Diseño. Te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web gerardosoler.com/si los objetos hablaran, así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o en cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Para estar al pendiente de los próximos episodios e invitados, puedes seguirnos en Instagram y Facebook como Si los Objetos Hablaran. También, si gustas compartirnos qué te ha parecido los episodios y cómo podemos mejorar tu experiencia, nos puedes mandar un mensaje por Instagram a @si los objetos hablaran o al correo podcast@gerardosoler.com. La postproducción ha sido realizada por Fabián Pérez, a quien mandamos un gran agradecimiento desde Japón. La música en este episodio ha sido descargada bajo la licencia CC BY. Todos los nombres de cada canción los podrás encontrar en la descripción de este episodio en mi sitio web. Muchísimas gracias por escucharnos y compartirnos. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando Si los Objetos Hablaran. Hasta la próxima.